Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, muere de frío un niño de 10 años y un joven de 18 en un cayuco en el que viajaban junto a medio centenar de hombres al sur de Gran Canaria. Procedían de Mali, sus compañeros de travesía cuentan que hicieron gran parte del trayecto con temperaturas muy bajas, empapados por las olas. Ambos murieron poco antes de que les rescatara una embarcación de salvamento marítimo. Segunda, el gobierno anuncia que ampliará los permisos de paternidad hasta las 20 semanas y un nuevo permiso remunerado de 8 semanas para cuidar de los hijos de hasta 8 años. Formarán parte de la nueva ley de familias que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quiere acelerar durante el año que viene. Tercera, han muerto los periodistas Antonio Burgos y Miguel Ángel Gozalo. Burgos, de 80 años, comenzó su carrera en ABC de Sevilla, donde publicó sus columnas hasta ayer, como quien dice. También destacó como escritor y letrista de canciones. Por su parte, Miguel Ángel Gozalo ha muerto con 85 años tras una carrera en la que otros cargos ocupó la presidencia de la Agencia EFE o la dirección de Televisión Española. Y cuarta, dimite el vicerrector de la Universidad de Barcelona, Jordi Matas, tras publicarse que está acusado de enviar mensajes sexuales a una estudiante a la que iba a dirigir su trabajo final de grado. Matas dice que deja el cargo para poder defender su honor sin limitaciones institucionales. La universidad asegura que investigó los hechos en su día, datan de 2016, y que el asunto quedó zanjado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Está cayendo la tarde en una de las zonas más bonitas de Cádiz. Hace algo de frío. Para finales de noviembre, en el caño de Santipetri, un canal poco profundo cuya corriente de agua mar fluye entre las localidades de San Fernando y Chiclana, terminan en Puerto Real. Sobre él pasa el puente Zuazo, símbolo de San Fernando, que une a la ciudad con el resto de la provincia.
Pero ten en cuenta que la corriente los va a meter allí.
Al fondo, a pesar del fuerte viento en la zona, se acerca a toda velocidad una lancha, una embarcación semirrígida, negra, de potente motor, con la posibilidad de llegar a alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Uno de los primeros en verla es Javier González, propietario de Náuticas Gurri, que nos contaba esto aquí en La Linterna.
Pero oye, digo, mira, ahí viene una lancha. Efectivamente, viene una lancha, pero no con hachís. Venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a tirar. Yo no me di cuenta que son inmigrantes hasta que empiezan a tirarlo. Joder. A 50 metros de la orilla, en la zona de corriente, y yo estaba, pues, a 70 metros. Y cuando veo dónde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto, minuto y medio.
Javier no daba crédito a lo que estaba viendo, sin saber que apenas 15 minutos antes y desde esa misma lancha, las mafias habían lanzado a otros 4 inmigrantes que murieron. Con el móvil en la mano decidió lanzarse al mar para poder rescatar a cada una de las personas que luchaban por llegar a la orilla.
Yo me puse a rescatar, para mí ya eran cadáveres. Pero ¿cómo es posible tan rápidamente que se hayan ahogado? Porque los chavales no saben nadar, traían como 2 chaquetones y 3 pantalones. Entonces se iban para abajo entre la corriente. No sé si habéis visto algún vídeo, que en pleno vídeo yo estoy mandándolo para otro lado porque querían
sí,
nadar.
Se te oye. Sí,
correcto.
Se te oye.
Y al mismo tiempo también hay chicos que se quieren tirar al agua y yo les decía que no, que se fueran para la orilla, que no ayudaran porque al final se convierten en otro cadáver más.
La situación se complica cada vez más teniendo en cuenta que en esa zona la marea entra con mucha fuerza cuando sube la marea justamente donde la lancha arrojó a los chicos. La actuación de Javier y de los jóvenes que en ese momento le acompañaban fue clave para salvar la vida a casi todos.
Los chicos que estaban en tierra empezaron a reanimar, había que hacerle las tareas de reanimación mientras que yo iba al mar a por los que quedaron.
Qué horror.
Desde aquí felicitar a los héroes que han sido ellos porque habían con hipotermia.
Se calcula que la embarcación, en esa barcaza viajaban 37 personas, de las 4 han muerto y otras 23 fueron rescatadas. Las llegadas de inmigrantes no paran ni siquiera en diciembre. Para que te hagas una idea, en los primeros 11 meses de 2023 se registraron más de 355.000 llegadas irregulares a la Unión Europea, el dato más alto desde 2016. Para poder hacer frente a este problema, esta mañana la Unión Europea ha logrado cerrar un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo. Pero claro, surgen un montón de dudas. ¿Habrá mayor control en las fronteras? ¿Se endurecen los requisitos para entrar en Europa y las condiciones de asilo? Hoy hablamos del pacto migratorio aprobado por la Unión Europea. El paquete migratorio pretende dotar a los 27 de un mecanismo previsible para responder a las necesidades existentes, incluida la protección de fronteras. Hablamos de un acuerdo que llega tras años de desencuentros y negociaciones. Entre otras cosas, recoge un refuerzo en las fronteras y un endurecimiento de las condiciones de asilo. Un pacto que no ha gustado a las ONGs.
Caritas Europa está muy preocupada con el nuevo acuerdo. Tenemos miedo que los procedimientos en las fronteras van a estar muy problemáticas. Mucha gente va a tener que quedarse en las fronteras, en detención, incluyendo los niños y las familias.
Leila Budó, a quien escuchas, es portavoz de Caritas Europa, asegura que de histórico este acuerdo no tiene nada. Considera que se ha firmado por presiones políticas.
El argumento que estamos leyendo ahora es que este acuerdo es histórico, es un gran momento para Europa, pero nosotros no tenemos esta opinión porque pensamos que este acuerdo fue negociado con demasiada presión política.
El acuerdo trata de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria agravado desde la crisis de los refugiados de 2015. Entre otras cosas, permitiría a los gobiernos reacios pagar una compensación por cada persona rechazada. La situación podría volver a provocar escenarios como el vivido hace poco y durante muchos meses en Lampedusa.
Y tenemos miedo que va a reproducir situaciones como en las islas griegas, por ejemplo, donde la gente queda meses en condiciones muy malas, sin el apoyo necesario, en detención y sin acceso a un apoyo legal para su tratamiento de asilo.
El Mediterráneo Central sigue siendo la ruta migratoria más transitada, con más de 152.000 migrantes. El pacto ha sido muy bien valorado por los líderes de los 27, pero desde organizaciones como Intermón Oxfam denuncian que se ha perdido una gran oportunidad. Cristina Fernández es especialista en migraciones.
Esta mañana no dejamos de escuchar cómo la Unión Europea celebra el acuerdo. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Porque lo que se ha acordado hoy no es mejor que lo que ya tenemos. En realidad, en muchos aspectos, es francamente peor.
Sostiene que pone en juego la vida de las personas migrantes, ya que avala más detenciones, incluso de niños, de familias. Apunta que los Estados miembros podrían compensar su negativa de asilo a través de pagar a los países que están fuera de la Unión Europea.
Es un acuerdo que se fundamenta en pagar a países que no pertenecen a la Unión Europea para externalizar sus propias responsabilidades. En definitiva, creemos que es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y de las leyes de asilo.
Este acuerdo debe ser formalizado y adoptado en el primer semestre del año que viene, antes de las elecciones europeas en el mes de junio. Vamos a intentar descubrir más detalles con nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Cuáles serían las claves? El resumen en un esquema de este acuerdo.
Pues mira, lo más importante es no perder de vista que se trata de un acuerdo político, político, entre el Parlamento y el Consejo, es decir, entre los eurodiputados y los gobiernos de los 27. Es todo un paquete legislativo que abarca 5 reglamentos y que se proponía una cosa, que la Unión Europea tenga un sistema común para la acogida de solicitantes de asilo y a la vez impulsar y agilizar los retornos, o sea, las devoluciones de los que no tienen derecho a permanecer en nuestro territorio. Se supone que lo van a resolver con esas deportaciones aceleradas, con centros de detención en las fronteras, como hemos escuchado, y la gran novedad es ese mecanismo de solidaridad, solidaridad obligatoria para ayudar, pues, a España, a Grecia, a Italia, a Malta, de manera que el país que no acoja al número que le corresponda paga y así se supone que se redistribuye y se agiliza la entrada y la salida. En fin, un griego, precisamente el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Esquinas, destacaba esta mañana en rueda de prensa este aspecto concreto.
Last night's agreement poured the concrete.
El acuerdo de esta madrugada pone el cemento para poder levantar la casa. En la base, las fronteras externas. Con este acuerdo introducimos un nuevo y obligatorio control en todas las fronteras de todas las llegadas.
Hay que destacar también el nuevo reglamento de control que ofrece más seguridad del espacio Schengen y el Eurodac. Es una especie de base de datos mucho más sofisticada, más precisa, que todos los 27 podrán tener en común.
El acuerdo, ya lo hemos oído, a los políticos les parece histórico, pero las ONGs lo critican todas. ¿Cuál es tu análisis?
Todas. Mira, Open Arms, famosa por los barcos del Mediterráneo y en aguas libias, dice que restringe aún más los derechos humanos. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no es sospechosa. Bueno, pues dice que es histórico, sí, pero por socavar el derecho de asilo y que los valores de Europa se hunden aún más en el fondo del mismo mar. Te puedo decir lo mismo de Médicos Sin Fronteras, Save the Children. Advierte de que se violan los derechos de los niños, de que se les deja a la intemperie a los que viajan solos, pero también a las familias de inmigrantes que huyen de su país y que a partir de ahora empezarán a verse desmembradas. Si algo me ha conmovido hoy de todos los testimonios que he escuchado de estas personas que están en el terreno es lo que nos decía desde Cáritas Europa esta misma persona, Leila Abodo, la responsable de migración. Mira, escucha.
Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
Y esa es la clave de lo que hemos estado escuchando durante todo el día. Son motivos políticos, no es que se haya llegado a buenas medidas, sino que el tiempo corría en su contra y lo querían cerrar como fuera antes de Navidad. O dicho de otra forma, durante la presidencia española de turno.
Te iba a decir, hablando de política, ¿cuánto influyen las elecciones europeas del próximo verano, en junio?
Influye todo. Porque las elecciones europeas de junio significa que aquí se deja de legislar y de trabajar en Semana Santa. Y eso quiere decir que para que esto pudiera entrar en vigor bajo, digamos, la presidencia actual, o lo hacíamos antes de Navidad o ya no daba tiempo. Pero es que escucha a la propia presidenta del Parlamento, que es maltesa, que lo conoce en su propia familia, este problema de la migración, Roberta Metsola. Hablaba así hoy mismo.
Es probablemente el acuerdo legislativo más importante de este mandato. Son más de 10 años trabajando en ello. Cuando llegué por primera vez a este Parlamento hace 10 años, nunca pensé que tardaríamos 10 años en decir lo logramos.
Así que Ursula von der Leyen, Metsola, la presidencia española de turno del Consejo, todos se felicitaban hoy, todos coincidían en Twitter, en redes sociales, en las varias ruedas de prensa, en hablar de día histórico, de acuerdo histórico, pero la realidad es que los que saben qué hacía falta y qué se nos avecina, porque habrá nuevas avalanchas, están aterrados, Ángel.
Sí, sí, es que seguro que va a haber nuevas avalanchas. Gracias, Paloma.
Te sigo escuchando.
Cuídate, adiós. Ha sido ver que esta mañana se llegaba por fin al acuerdo sobre inmigración y lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido Canarias, claro. La llegada masiva que han marcado un nuevo récord durante este año. Hoy mismo, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 350 inmigrantes cuando pretendían llegar a las islas en las últimas horas. Muchos de ellos desde Senegal, Mauritania. Allí hace unos meses encendimos la linterna en la costa de África para contar historias como la de Uli. Su hijo murió hace 3 años en mitad del Atlántico.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje, casi 500 euros. A él lo repatriaron. Volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil, porque además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida.
Han sido 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante para dar de comer a la familia. Tiene claro lo que supuso la muerte de su hijo y anima a quien intente hacer lo mismo que no se suba a un cayuco. Pero eso sí, sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia.
Algunos de los migrantes que se lanzaron al mar para poder llegar a España acabaron perdiendo la vida, seguramente muchísimos. Incluso mueren una vez han pisado tierra. Fueron días complicados para los vecinos de Valverde, en la Isla del Hierro. Decidieron hacer un gesto con las víctimas. Y mira lo que nos cuenta su alcalde, Carlos Brito.
Hemos tenido 5 desgracias, 5 entierros de migrantes en este municipio de Valverde, ya que han fallecido en el hospital Nuestra Señora Virgen de los Reyes. Y la verdad que, nada, nosotros, El Hierro y Valverde en concreto, somos muy solidarios y la verdad que sí, que hemos permitido los entierros. Pero la verdad también hay que matizar que no tenemos infraestructuras para enterrar tanto migrante.
Infraestructuras para no acoger, para enterrar. No hay que olvidar que la ruta que llega hasta Canarias ha registrado el mayor aumento de llegadas, con más de 32.000 en los últimos meses. Hablamos de más del doble si lo comparamos con las cifras del año pasado. Una situación muy difícil de asumir para un pueblecito tan pequeño.
No tenemos ninchos para enterrar a tanto migrante, ya que no se puede incinerar porque su religión no se lo permite, pero la preferencia y la prioridad la tienen mis vecinos. Si tengo, les puedo dar, pero si no, no. De todas maneras, yo creo que el gobierno de España podría tomar otras alternativas de trasladar esos migrantes fallecidos o a las Islas Capitalinas, o a Gran Canaria, o a Tenerife.
Para que te hagas una idea, en los últimos 8 años ha aumentado en más de un 200% el número de menores no acompañados inscritos en España, la mayoría en Canarias. Algunos se han quedado en el propio Valverde y han ayudado a mantener algunas de las tradiciones más arraigadas en Canarias.
Está teniendo bastante éxito, sobre todo en los deportes, la lucha canaria, en el fútbol y un montón de deportes autóctonos de las Islas Canarias, porque si no, sobre todo la lucha canaria, pues terminaba por desaparecer y demás. Y gracias a ellos, pues están practicando un deporte sano, cultural y autóctono de aquí, de las Islas Canarias.
Qué bueno. Precisamente esta mañana, en ese cementerio de la localidad, ha estado Chema Santana, periodista especializado en migraciones. Chema, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. Buenas noches a toda la audiencia.
Oye, gracias por atendernos, como siempre que hablamos de Canarias y de este drama. Oye, yo me fijaba en lo que decía Brito, el alcalde. Claro, ya no es que hablen de acogida, es que hablan de ayuda para enterrar. Joder, poner la piel de gallina, ¿no? Estar allí.
Sí, yo esta mañana estuve en los 2 cementerios que tiene Valverde y es cierto que son cementerios limitados, un pueblito pequeño, es la capital de la isla, pero El Hierro son 11.000 habitantes, ¿no? No obstante, los vecinos han volcado y están muy pendientes de la situación, incluso algunas de las tumbas donde están los chicos tenían flores frescas, ¿no? Y una vecina me decía que le pone flores porque sabe que no tienen quien le ponga, ¿no? Que sabe que no es su tradición, pero que no lo va a dejar sin flores. Y la verdad es que ahí en El Hierro hay 3 pueblos, El Pinar, La Frontera y Valverde. Y en los 3 cementerios hay personas porque han muerto los 3 municipios chicos. Algunos han llegado fallecidos, que es El Pinar, en La Restinga, ¿no? Famosa porque ha sido el puerto de acogida. En Valverde, cuando mueren en el hospital, que también ha habido fallecimientos, 5 chicos han muerto en el hospital, los que están en Valverde, que decía el alcalde. Uh-huh. y en la frontera está el que falleció en el campamento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una situación trágica, y a esto, Ángel, por desgracia, hay que sumar dos fallecidos más que han muerto hoy. Lo hemos sabido hace poco, murieron de frío anoche.
Un niño y un chaval de
18 en una embarcación que venían unas 50 personas, eran de Costa de Marfil y de Mali, los supervivientes. Entendemos que las personas que han muerto también eran de estos países, y eran un niño de 10 años.
Yo tengo
hijos de 7 y no se me ocurre el dolor que pueden estar sintiendo sus familiares.
Y los ves ahí, y es que te los imaginas ahí, muertecitos de frío, y se te rompe el alma. Hoy ha salido otra noticia que me ha parecido brutal. En el aeropuerto de Bogotá, no sé si lo has visto, han encontrado dos niños, de uno de 8 y otro de 10 años, guineanos, abandonados. Alguien los ha dejado en el aeropuerto de Bogotá. Te lo digo porque, estando en el cementerio, con noticias como la de esos chicos muertos de frío, o los de Bogotá que están en el otro lado del mundo, ponerse a hablar de política y del acuerdo de la Unión Europea me da un poquito de vergüenza, pero...
Mira, esta mañana, justo estando en el cementerio, un compañero tuyo de la redacción de Canarias, Santiago Morollón.
Sí, claro, Santi, claro.
Me llamaba para decir, oye, Chema, ¿puedes comentar? Digo, Santi, estoy aquí con la barriga un poco.
Sí.
Estoy en un momento así como que quería visitar este momento, y la verdad es que me quedó muy lejos, ¿no? Me quedó muy lejos de repente, pero sí. Cada vez hay más infancia migrante, en ocasiones acompañada, en otras ocasiones sola, en muchas ocasiones sola, y no solamente hacia Europa o hacia la Unión Europea, también hacia otros lugares, ¿no? Por ejemplo, de Senegal hemos hablado de que han llegado muchos al Hierro, ¿no? Han llegado muchas personas a las Islas Canarias, pero también han llegado a Nicaragua, por ejemplo, porque en Nicaragua no piden visado, y con la intención de ir hacia Estados Unidos, y hay en México ahora mismo un buen número de senegaleses intentando cruzar hacia Estados Unidos. Es decir, las migraciones están rompiendo los mapas.
Totalmente, totalmente.
Las migraciones están rompiendo los mapas.
Y me temo que pagando por inmigrante rechazado a algún país intermedio o al país... No se va a solucionar así.
Supongo que no. Supongo que habrá que reformar la política de visados, ¿no? Pero, bueno, la intención de la Unión Europea con este nuevo pacto no parece que vaya hacia una reforma de la política de visados para habilitar vías legales, sino a un mayor control, que, bueno, es bastante cuestionable, es legítimo y democrático como se ha planteado. Bueno, habrá que ver si cumple con los derechos, con los tratados internacionales, pero lo cierto es que si esto no va acompañado de una política de visados que permita cierta movilidad, cierto juego... no creo que no vamos a conseguir salir de este bucle dramático en el que nos vemos inmersos, y además al que de alguna forma sometemos, porque muchos de estos chicos luego, cuando llegan aquí, si no encuentran una regularización o un trabajo, se quedan en exclusión, y bueno, y ahí también en las ciudades europeas pues se monta, ¿no?, como esas bolsas de exclusión que acaban teniendo otras consecuencias, y
claro.
Es decir, tenemos que afrontar esto con seriedad, con humanidad y con rigor, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo enfocando solo hacia el control, y que esa es una forma deficiente o miope de hacerlo. Pero eso, en mi punto de vista, desde esta frontera muy al sur de la Unión Europea de la que te hablo.
Ahora mismo, ¿cómo está la situación, Chema? Después de estos meses que han sido brutales, parecía que llevábamos unas semanas algo más tranquilos, pero alguien me decía hoy que, ojito con Mauritania, que puede ser la leche lo que salga de ahí en breve.
Mira, 2023 está siendo un año difícil de analizar como homogéneo, ¿no? Es decir, tuvimos un primer tramo de medio año en donde el punto de llegada era Lanzarote y el punto de salida el sur de Marruecos, hasta junio. De junio hasta finales de noviembre ha sido mucha salida desde Senegal, con mucha llegada a la Isla del Hierro, lo hemos visto, ¿no? Han llegado más de 37.000 personas, lo que da daño a Canarias, ¿eh? Y hoy, entre hoy y ayer, por ejemplo, han llegado 450 personas aproximadamente, en 9 neumáticas, más un cayuco con 52 en Gran Canaria, a Lanzarote, desde el sur de Marruecos otra vez. Es decir, lo que ocurre en la ruta canaria, y que no ocurre, creo, que en ninguna otra ruta del mundo, bueno, esto que estoy diciendo grueso, a veces lo decimos así un poco loco, pero yo no tengo constancia de que Lo que ocurre en la ruta canaria es que hay salida desde 5 países. Desde Marruecos, desde el Sáhara Occidental, desde Mauritania, desde Senegal y desde Gambia. Y cuando uno se apaga un poco, pues se enciende otro, ¿no?
Claro.
En noviembre hemos visto muchas salidas de Mauritania, hoy desde Marruecos, pero cuando llegan al Hierro llegan desde Senegal. Es decir, no sé si me explico, pero
sí,
no encuentro yo otras referencias en el mundo
pues
con salidas desde 5 países.
Pues
porque Italia, por ejemplo, salen de Libia y Túnez.
Sí, pero Dios me libre de darte una, pero te lo voy a decir que estuve yo hace 2 meses allí, en el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, precisamente camino hacia Estados Unidos, llegan de Ecuador, de Colombia, de Haití, de Cuba,
y
africanos, tú lo has dicho, y últimamente, que es increíble, argentinos.
Sí, bueno, en Argentina además, con los ajustes que estamos que estamos viendo y que ya lo ha dicho el actual presidente, van a generar pues un poco más. Bueno, ya Argentina ya vivía una situación económica bastante dantesca, ¿no? Pero vamos a ver cómo son los próximos meses, pero se va a generar movilidad. Eso no tenga nadie duda porque es así.
En fin, continuará y, en fin, aparte de hablar de política y de datos y de estadísticas, ese testimonio de ese cementerio de Valverde, ¡buah!, impagable. Chema Santana, pues fue, como siempre.
Fue. Pues una mañana de ayer hubo una tarde de reconocimiento a las personas que se han volcado en esta llegada, de poner nombre a las personas, porque los chicos están enterrados con números y letras, J15,
claro.
A11, O1, que es el número del cayuco, es decir, el cayuco que llega hoy es el A, por ejemplo, si llega uno mañana es el B, así, y la primera persona que desembarca es el 1. Pues así, ¿no? Y lo que hemos hecho entre varias personas de aquí, de Gambia, de Senegal, es ir poniendo nombre a cada uno de esos, ¿no? Y sabemos que J15 es Pape Musa, sabemos que era carpintero metálico y que venía a buscarse la vida, sabemos que F01 ya tiene nombre también, está Ismail Agoyán, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo de forma voluntaria varias personas, intentando poner nombres a lo que son números, intentando ayer también pues contarle a los vecinos quiénes son, con quienes comparten cementerio sus familiares, ¿no? Que nos parecía que es un ejercicio también de responsabilidad.
Chema Santana, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Para abordar esta situación.
Chao, chao.
Adiós.
Lo que es la vida. Hemos hablado del pacto de migración y asilo firmado por la Unión Europea, y hemos hablado del cementerio de Valverde en el Hierro, donde unos cuantos voluntarios, como nuestro amigo Chema, han puesto nombre a los inmigrantes enterrados con una letra y un número. Medidas que veremos si consiguen frenar a los más de 355.000 migrantes que han entrado de manera irregular en Europa, o por lo menos si consiguen que no mueran en el intento. Como siempre, el lazo en el tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿cómo valoras este pacto migratorio? Hablar de dinero, de precios y de personas, en fin, es lo que ha aprobado la Unión Europea. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el pacto migratorio que ha firmado la Unión Europea y el que ha liderado Macron en Francia con los votos de Le Pen y con los de los republicanos supone un giro, o confirma el giro que ya se empezó a dar hace tiempo en la Unión Europea y que cristalizó incluso en la cumbre de la Alhambra de Granada, con España como país anfitrión. Lo cierto es que el buenismo en los temas migratorios ha pasado a la historia. A partir de ahora, los países europeos han decidido pues exigir mayores compromisos a la hora de custodiar las fronteras, a la hora de restringir la receptividad a los nuevos flujos migratorios, por varias razones. Por una cuestión de realismo y de necesidad de protección de las fronteras, pero también porque se dan cuenta de que empiezan a ganar o a subir muchos puntos en las encuestas los partidos de ultraderecha con este tema como principal motor de voto. Y si alguien quiere mantener a la Unión Europea en su actual diseño, y desde luego el tema de la migración es básico para ello, hay que, digamos, hacer concesiones en el sentido de la realpolitik. Esto le rompe un poco el paso a Sánchez, que había hecho de, digamos, una política aperturista o más propia de la tradición de la izquierda una de sus banderas, aunque luego la fue modificando a lo largo del mandato. El caso es que hoy Abascal, con bastante astucia, le ha sacado el tema en el pleno parlamentario y le ha preguntado a Sánchez si es que ahora también él y su amigo Macron pertenecen a la Liga de la Extrema Derecha Europea y Occidental. En fin, son nuevos criterios para acometer uno de los grandes retos políticos del siglo XXI.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 78 millones. Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 78 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia de las últimas horas sigue siendo la entrada del gobierno en Telefónica, con ese paquete del 10%. 26 años después, el Estado vuelve a convertirse en el mayor accionista de la compañía, una de las telecos más importantes del mundo. Hoy se esperaba ver cómo iban a comportarse las acciones en la bolsa y no lo han hecho mal. Fernando Mañueco.
Telefónica ha reaccionado al alza con fuerza en la bolsa tras conocerse que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, va a comprar hasta un 10% de su capital. Hoy las acciones de Telefónica han subido poco más de un 3%, ha cerrado a 3,68 euros. Han llegado a subir más de un 6% en los mejores momentos del día. Telefónica va a contar de ahora en adelante con un soporte importante. Se va a crear un núcleo accionarial duro que va a aportar solidez a la compañía y va a evitar sorpresas como la reciente entrada de del Fondo Soberano de Arabia Saudí. La entrada de la SEPI en Telefónica se va a realizar progresivamente a lo largo de los próximos meses. Falta por saber cómo se financia la operación, si es mediante emisión de deuda o si es detrayendo recursos de otras partidas. Falta por saber cómo se realizan las compras en bolsa y falta por saber si el gobierno pretende influir activamente en la gestión de la compañía.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Anda que nos faltan por saber cosas.
Uf, eso te iba a decir, anda que no hay ángulos desde los que afrontar este asunto. Han pasado 24 horas, quedan muchas cuestiones por aclarar. En primer lugar, intentando ir por partes, y por lo que acabamos de escuchar, ¿los mercados han recibido bien la noticia o es solo el primer impacto?
Bueno, han recibido bien la noticia, vamos a ver qué es lo que pasa durante las próximas semanas, ¿no? Lo cierto es que el mercado ya ha interpretado estabilidad, sobre todo en cuanto a la continuidad del plan estratégico de la operadora, ese 23-26 de la actual dirección, presentado hace apenas dos semanas. Y bueno, es una apuesta clara porque hay un grupo de control que es estable, no solo con ese hasta 10% que puede comprar el Estado, sino también con el otro 10% que suponen las participaciones de Criteria y del BBVA, que sumaría un 20%.
Segunda cuestión, ¿el Estado va a desembolsar unos 2.300 millones de euros en función de lo que valga la acción cuando se haga la operación? Pero en fin, por ahí. ¿De dónde sale? O dicho de otro modo, ¿quién paga esto?
Nosotros.
Correcto.
Tú, yo, el resto de los españoles, todos los que nos están escuchando y que son contribuyentes, nos hemos regalado, Ángel, hasta un 10% de Telefónica en vez de que nos toque la lotería.
Las ironías en la radio hay que anunciarlas, si no, no se entiende.
Bueno, pues eso, que nos hemos regalado por sorpresa un 10% 26 años después de una empresa privatizada, algo sorprendente porque España tiene tradición de políticas liberales en cuanto a su participación empresarial en compañías estratégicas, lo vamos a explicar un poquito ahora, ¿no? Pero frente a otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia y Alemania, en donde tradicionalmente cuando se privatizaron sus operadoras y no solo, también empresas energéticas, el Estado mantuvo una participación pequeñita. En otros como British Telecom, como en Italia, como en España, como en los Países Bajos, como en los nórdicos, se decidió privatizar el 100% con un grupo que daba de control o de estabilidad de estas empresas, ¿no? En el caso de España pues había entidades financieras que daban solidez. Bueno, hay quien dice que el gobierno ha estado buscando a un grupo de empresarios españoles para que alcanzaran hasta ese 10% de participación en Telefónica. En fin, no hacía falta y ahora vamos a explicar por qué él compra una participación tan grande con nuestro dinero.
Te iba a preguntar, ¿era necesario?
No era necesario, de hecho lo estamos viendo, ¿no? O sea, ¿qué es una empresa estratégica? Una empresa estratégica es aquella de la que dependen partes de la seguridad de todos nosotros, ¿no? Que somos los que conformamos el Estado. Las empresas energéticas, empresas de telecomunicaciones que tienen contratos con defensa, como puede ser el caso de Telefónica, o que tienen intereses en satélites o en inteligencia artificial, me estoy refiriendo a Indra, Spasat, en fin. ¿Cómo puedes controlar todas estas compañías como lo llevamos haciendo los últimos 40 años? Que es a través del Boletín Oficial del Estado, de los decretos leyes. Ha anunciado una empresa saudí, STC, que quiere comprar hasta un 10% de Telefónica. Se le ha aprobado un 5%, el otro 5% está pendiente de defensa, y eso ha sido gracias a que el gobierno tiene la posibilidad de intervenir en este tipo de operación. No hace falta comprar una participación para parar este tipo de operaciones si se quiere.
Telefónica había anunciado, tenía en marcha un expediente de regulación de empleo para muchos miles de trabajadores, un tercio de la plantilla en España. ¿Esto cómo queda? Porque claro, la empresa tiene que seguir funcionando.
Bueno, hay dudas, ¿no? En principio este era un ERE voluntario para personas mayores de 55 años que llevaran más de 15 años en la compañía y hasta esas 5.500 personas. Hoy los sindicatos han filtrado que se puede reducir a los 3.500, pero en todo caso, yo ya no en referencia a Telefónica, sino al resto de las multinacionales españolas y no tanto. Cuando nos están diciendo desde todas las instituciones que hay que trabajar más años, hasta los 67 dicen que tenemos que trabajar para poder jubilarnos, que hay que trabajar más para tener pensiones. ¿Qué hacemos despidiendo a la gente con 55 años? De verdad, ¿dónde están esos planes de formación para los que destinamos miles de millones de euros, verdad? ¿Qué hacemos con esos famosos planes de reskilling que dicen los progres, ¿no? Para que las personas que tienen más de 55 años puedan formarse para los nuevos empleos que se necesitan en estos momentos. A mí me parece que esta es una duda más que importante en los tiempos que corren. No se puede despedir a gente con 55 años.
Y la última, el equipo directivo, empezando por el presidente. Ojo, que he visto los antecedentes, no sé, en Indra, no te digo en Correos, en Hispasat, hay que estar tirando ya tarjetas del PSC, a ver de dónde sacamos a uno.
Bueno, vamos a ver, en principio se mantiene, ¿no? Pero efectivamente a nadie se le escapa que, en fin, que esta participación pues es un caramelo, ¿no? Y es un caramelo que le puede dar al gobierno hasta dos consejeros, ¿no? Desde Telefónica se muestran tranquilos, consideran que les van a respaldar en su plan estratégico y que ya veremos. El gobierno de momento no ha dicho que quiera consejeros, por cierto, tampoco lo ha dicho la operadora saudí, ¿no? Que entró hace 3 meses y medio. Pero lo que parece evidente es que nadie compra un 10% de una empresa para no mandar. O por lo menos para no intentar influir.
Claro.
Vamos a ver.
No lo haría nadie. Dejamos por este minuto el asunto Telefónica. Nos centramos en un tema un poquito más complejo, pero fundamental. Los países de la Unión Europea logran un acuerdo sobre las nuevas reglas de deuda y déficit. Vamos a los antecedentes. Esto estaba parado, las normas se detuvieron por la pandemia, por el COVID.
Efectivamente, llegó la pandemia en marzo del 2020 y todos los países de la Unión Europea decidieron por unanimidad paralizar esas reglas fiscales, Ángel, que son pues como las reglas de juego en un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero con las cuentas de los estados. Se paralizaron esas reglas tanto de endeudamiento como de déficit. Y esto es muy importante porque permitió a todos los estados darle a la máquina del dinero endeudarse con un Banco Central Europeo, Ángel, recuérdalo, que lo compraba todo, como si no hubiera un mañana, ¿no? Bueno, pues lo del Banco Central Europeo, de comprarlo toda la deuda, ya ha cambiado. Hace un año que ha empezado a cambiar.
Había un debate, al parecer, entre Alemania, Austria y los nórdicos, que ponían el acento en garantizar la disciplina, y aquellos que, Francia, Italia y España, reclamaban más margen, ya sabemos. ¿Cómo ha quedado?
Bueno, acuerdo entre Francia y Alemania, han ganado los alemanes. Las nuevas reglas mantienen, como había hasta ahora, los límites de un 3% de deuda y de déficit del 60% del Producto Interior Bruto, pero se introducen, eso sí, Ángel, planes de 4 años para cada estado de forma personalizada, porque claro, durante la pandemia ha habido algunos que se han endeudado mucho más. Nosotros, por ejemplo, España, que es de los más endeudados, acuérdate esa caída, ese desplome del PIB en el año 20 del 11%, que fue el segundo más importante del mundo, ¿no? Y otros que se han endeudado muchísimo menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se introduce? A falta de conocer los detalles. Esos planes de 4 años para cada estado de forma personalizada, en el que se tendrá en cuenta su endeudamiento y el esfuerzo de reducción tanto de la deuda como del déficit.
El gobierno español está satisfecho, lo ha dicho la vicepresidenta, todavía, Nadia Calviño.
Se trata de un paquete equilibrado. El consenso que hemos logrado refleja ese equilibrio y creo desde este punto de vista que son las mejores reglas posibles, es el mejor acuerdo posible, un gran acuerdo en el mejor momento.
¿Da margen el acuerdo? ¿Se puede estar satisfecho como españoles?
Bueno, buena pregunta. Mañana vamos a saber los detalles, ¿no? De lo filtrado hoy, Ángel, como España tiene una deuda del 110% del PIB, tendremos que reducir un punto anual, es decir, unos 10.000 millones de euros al año.
¿Y eso cómo se reduce?
Pues mira, una de dos. O se recorta el gasto con criterios de eficiencia, o por ejemplo no compras el 10% de Telefónica.
Y ese dinero lo dedicas a otra cosa.
Efectivamente, o subes los impuestos. Te recuerdo que el día 1 de enero suben en España 14 impuestos, así que ojo, todos a las carteras.
Bueno, mañana habrá que ver los detalles. Por cierto, quiero que me expliques un tuit que ha publicado esta tarde Lorenzo Amor, presidente de ATA, Trabajadores Autónomos. Dice, comillas, aviso importante y urgente a los autónomos. Recomiendo que hablen con sus gestores, sus asesores y desactiven la actualización automática de sus bases de cotización.
Uh-huh.
¿Qué pasa?
Bueno, pues Lorenzo Amor ha alertado de lo que parecía obvio, ¿no? Al no haber nuevo presupuesto para el año que viene, Ángel, presupuestos generales del Estado todavía no están aprobados para el 2024, se tienen que prorrogar los del 2023, que ya supuso, como recordarás, un incremento de las bases de cotización del 8,6% de la base mínima. Bueno, pues esta subida de la base mínima se aplicará otra vez en el 2024, otro 8,6% a todo todos aquellos autónomos con actualización automática de sus bases de cotización. Para no tener esa subida de cotización automática desde el día 1 de enero del 2024, todos aquellos autónomos que nos estén escuchando, Ángel, tienen que actualizar antes del 31 de diciembre de este año sus bases y así no pagar más, sino se pagarían un 8,6% más de subida.
Por cierto, información de servicio. Esta mañana en una reunión que tenemos todos los miércoles, lo preguntaba Shankar, nuestro director de deportes. Se aplaza la huelga de los trabajadores del handling de Iberia, prevista para los fines de semana de esta Navidad, de Nochevieja a Reyes.
Ajá, bueno, pues una buenísima noticia, ¿no? Porque hay miles, cientos de miles de personas que estaban esperando poder viajar y volar en las fechas de Navidad, ¿no? Porque además cogía los dos fines de semana clave, el fin de semana de Nochevieja y el fin de semana de Reyes, ¿no? Así que una buenísima noticia. El gobierno se ha comprometido a hacer de mediador y a negociar entre los trabajadores y la empresa. Se retrasa la huelga, no es que se suspenda.
Estamos a 4 días de Nochebuena, tenemos que hablar de consumo. Este año los pescados y mariscos están más caros de lo normal. Israel Martínez subasta pescado y marisco en la lonja de Coruña desde hace 22 años.
Sí, claro que se está notando porque hubo mucha agua dulce, se perdió mucho marisco y claro, los precios han subido un montón, ¿sabes? Sobre todo de en bivalvos. No, algunos siempre hay de fuera también, pues el mercado también se abastece de fuera. Lo que pasa que no es lo mismo, ¿sabes? Ni sabe lo mismo un marisco nuestro gallego que uno de fuera.
Lo que parece evidente, estamos a días ya, es que los precios no van a bajar.
Es difícil ya, de aquí a Navidad es difícil. Además que está dando bastante mar, hoy ya hay mucho mar, la mayoría de los barcos y de los percebidos ya no van a poder salir, ya no se va a poder pescar lo mismo y lo bueno pues se va a pagar, ¿sabes? Si la oferta no es tanta, ¿sabes? Pues lo bueno se va a pagar.
El sector está pasando por una muy mala temporada, uno de sus peores momentos. Susana Moneo.
Los mariscadores gallegos atraviesan uno de los peores momentos de su historia. La palabra que más pronuncian es desastre.
Ya hace 1 de noviembre no estamos mariscando y ya no vamos a recoger ni la almeja ni el berberecho porque no hay. Es pequeño y hay pocas cantidades y ya cerramos.
Él es Manuel, lleva 40 años de mariscador en la ría de Muros Noya. De allí sale el 70% del berberecho que come en España. El marisqueo es la base de la economía de la zona. Las ayudas apenas van a paliar su situación.
Y aquí viven del marisqueo 1.700 familias directamente, indirectamente muchas más. Estamos un poco desesperados, ¿no?
Las continuas borrascas han desalinizado el agua, pero se trata, aseguran, de algo anunciado. El sector reclama un plan para regenerar los bancos marisqueros afectados que se ejecute por mariscadores y marineros. Son 14 millones en pérdidas ya en Galicia y está llegando marisco foráneo de Francia, Portugal y Marruecos.
Bueno, eso en el sector del marisco. Los criadores de pollo tampoco están pasando un buen momento y dicen van a la huelga estas Navidades. Más de 200 granjas andaluzas apoyan el paro. Los avicultores argumentan que llevan años trabajando a pérdidas. Avisan a las grandes industrias de que a partir del 24 de diciembre dejarán de recibir animales para su engorde. Las naves de estas más de 200 granjas tienen capacidad para criar más de 5 millones de aves cada 2 meses. Esto va a poner en peligro directamente el abastecimiento. Antonio Arias es criador de pollos en una de esas granjas que se van a poner en huelga. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, la pregunta parece evidente, pero te la tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué este paro?
Porque estamos en un punto que estamos llegando ya, no a pérdida, sino a una ruina total y agotando nuestros pocos ahorros que ya nos quedan para poder mantener unos negocios que muchos son familiares, mucha gente han empezado relativamente hace unos años
y otros muchos ya han perdido las naves porque es que es insostenible totalmente a día de hoy criar pollos por los costes que tenemos de biomasa, de camada, de luz, y los costes se están disparando a una forma que no ayuda. Y más a favor hemos tenido, en contra en tu caso, que hace relativamente hace unos años nos bajaron incluso el contrato de Avinatur con la que estamos.
¿Qué? Antonio, buenas noches. Perdóname, ¿qué es Avinatur?
Avinatur es la cooperativa con la que trabajamos en el matadero, que Avinatur prácticamente, por así decirlo, comercializa todos los pollos de Mercadona.
Ajá.
Y nosotros pertenecemos a Avinatur, al cual suministramos los pollos a Avinatur.
Y entonces ellos desde hace unos años os pagan menos por los pollos.
Efectivamente, mucho menos, limitando así poder crecer las naves, pagar gastos. Es que ya no digamos de tener un dinero, ganar un sueldo, porque yo puedo decirlo claramente, yo no he estado ganando ni 700 euros de sueldo mensuales, ni 700 euros. Y ya llega un punto que ya he tenido que pagar dinero a mi negocio. Un negocio que está pagado, que es de mis padres, que lo hicieron mis padres. Uh-huh. Está pagado y he tenido que echarle encima yo dinero para poder mantener esos gastos de cascarilla de hueso, que es la biomasa que gasta mi estufa, para poder pagar camiones de cascarilla para la cama, para tener bien unos platos de unos pollos que ni siquiera tampoco cobramos, para el cual nos piden una calidad perfecta. Nos dispara también el coste a día de hoy para el bienestar animal, también está unos estandartes muy altos, entonces al tener que cumplirlo se nos disparan los costes también.
Antonio, estamos teniendo algún problema con la comunicación, si puedes pegarte un poquito al micrófono del teléfono, a lo mejor lo mantenemos. Perdóname, a ver ahora probamos, creo que sí. Pilar, más. Sí.
Entonces, ¿os han subido los costes, os han bajado el precio que os pagan por cada pieza de pollo y se han disparado los costes? Hablabas de la biomasa. Explícanos por qué os han subido los costes de la biomasa y la energía.
La biomasa, el tema de la luz ya creo que se conoce aquí en España, que está subiendo a unos niveles increíbles. Y la biomasa, en mi caso, yo uso el hueso de aceituna y obviamente España está pasando por una sequía increíble y hay muchísima escasez de hueso de aceituna, entonces el poco que hay está a unos precios disparatados.
¿Y no puedes utilizar otra cosa que no sea el hueso de aceituna?
Hay otros materiales, están como la cáscara de almendra, o igualmente a ver, escasez, es que todo influye también en que no ha llovido. España, estamos pasando por una sequía en España realmente, entonces si no podemos, no tenemos cultivo, no tenemos almendros, no se pueden talar bosques porque se han prohibido también por las deforestaciones. Si no tenemos materiales para poder nosotros consumir en las calderas, tampoco podemos criar. Y si nadie nos ayuda, si la empresa para la que trabaja no apoya el poder comprar esos materiales, nosotros no podemos hacer milagros tampoco a día de hoy. Es que no es imposible. Yo he pagado en tiempos antiguos, estamos hablando en el 2019, un camión de hueso, que son 25.000 kilos, a unos 1.800 euros, y estoy pagando ahora un camión de hueso de unos 20.000 kilos, estoy pagando casi 6.000 euros, estoy pagando casi el triple.
Claro, imposible. Oye, ¿qué pedís a las autoridades? ¿Cómo se puede intentar paliar un poquito esto?
Simplemente lo que nosotros pedimos es un reajuste del contrato, unos reajustes de las tablas. Que se suba, nosotros no pedimos lograrnos ni pedimos, nosotros pedimos una compensación. Nosotros nos quitaron casi 8 céntimos del contrato. Solo pedimos que se nos devuelva un precio justo, que se nos suba el contrato a como está hoy en día los gastos de la vida, que son conocedores, que lo conocen perfectamente Avinatur, las empresas, todas las integradoras, conocen los gastos que tienen la granja, la explotación agraria. Simplemente pedimos eso y que los pesos que se efectúan de los camiones, que lo podamos hacer nosotros en básculas autorizadas, que estén reguladas por la Unión Europea, no en su matadero, no en su explotación, en el lugar donde matan los animales, donde nosotros no podemos ver qué pesaje real es el que tienen los camiones, porque nunca cuadran. Nosotros los pesamos en nuestras básculas y nunca es el mismo pesaje que ellos tienen. Siempre ya. Nosotros salimos perdiendo.
Antonio, el pollo es uno de los alimentos básicos en la cesta de la compra, y más ahora en España, desde que no se redujo el IVA tanto en la carne de ovino como en el pescado, ¿no? ¿Podemos ver desabastecimiento en los supermercados, en las grandes superficies?
Sí, esto continúa actualmente al rumbo que va. Sí, puede haberlo. Ya yo, por ejemplo, yo ya llevo parado más de 2 meses porque me es insostenible. Es decir, yo tengo más de 30.000 plazas en mi explotación agraria y no puedo echar animales porque es insostenible. Es decir, igual que yo, estamos muchísima gente que hoy hemos asistido a la huelga en frente del matadero, que no podemos criar. Y igual que a nosotros, se unirá mucha más gente porque los gastos siguen. El tener que estar pagando es constante, eso no lo quita nadie. Y las personas que encima tienen letras y no pueden pagar, llegará el momento que les será insostenible, como ha pasado, tendrán que cerrar y será mucho mayor. La situación ahora que hay, si se pone una solución, si se sientan a hablar con el presidente de la asociación y llegan a un acuerdo, todo se puede solucionar de la noche a la mañana. Tan simplemente es sentarse, hablar y pasado mañana todo vuelve a la normalidad. Si esto no se soluciona, por supuesto que va a haber un desabastecimiento.
Yeah. Y una última cuestión, y te pido un minutín, Antonio. ¿El colmo ya puede ser la normativa europea que va a reducir la densidad de pollos en las granjas? O sea, ¿que criéis menos todavía?
Sí, eso ya, vaya, si eso llegara, ya, yo lo digo sinceramente, eso sería el fin para el pollo en España. Porque eso es insostenible, porque eso estaríamos hablando de yo tener una licencia de 30.000 pollos, pasaría a no poder echar ni 10.000 pollos. Es decir, a mí me pagan un pollo de 3 kilos y medio aproximadamente 40 céntimos por pollo. Y estaríamos hablando que subirían los valores de venta increíblemente, porque es que ya en las naves no se podría criar esa cantidad de animales y habría un desabastecimiento. Si ahora lo va a haber con esto que está pasando, como eso llega a España, es el fin del pollo en España.
Bueno, pues estaremos atentos al sector, fundamental como consumidores y yo como una pieza clave en el sector primario en España. Antonio Arias, criador de pollos, gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Vaya panorama. Joder. ¿Cómo está todo? Joder. Pero el sector primario, el campo, realmente aquí, en fin, vamos a tener una revolución como alguien no se ponga en serio con estas cosas.
Qué desesperación.
Sí.
Mañana más. Pilarín, muchas gracias.
Hasta mañana. Gracias por aguantarme con la gripe.
Ya ves.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
De las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Betis Girona, Cádiz Real Sociedad, Mallorca Osasuna, Deportivo Alavés Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Yeah.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.